Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy aterrizamos los últimos datos, la última información entregada ayer por la Fed, en lo que para muchos fue el día de una esperada reunión de política monetaria que toma una decisión también anticipada por el mercado, pero que deja mucho material para analizar. Estamos con Mauricio Cañas, director de estrategia de Wealth Management de BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto saludarte.
Hola, Cata. Estoy muy bien. Y muchas gracias por la oportunidad y también gracias a todos los que nos están escuchando en este podcast.
Bien, Mauricio, todos muy atentos a lo que tengas que contarnos respecto de la decisión de la Fed ayer de subir la tasa de interés en medio punto, pero también para analizar lo que deja entrever Jerome Powell en su discurso respecto de la política monetaria y de este ajuste cuantitativo que está en marcha en Estados Unidos.
Sí, interesante separar la comunicación oficial en la decisión de tasa de interés, la cual se tradujo en un aumento de 50 puntos base en línea con lo que estaba esperando el mercado, así que eso no fue para nada sorpresivo. De hecho, uno mira la reacción de los mercados inmediatamente después de la divulgación de este comunicado y no pasa nada. Posteriormente se da esta conferencia de prensa donde hay un discurso que también está preparado, pero también hay una iteración de pregunta y respuesta con diferentes periodistas o analistas del mercado. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas variaciones respecto a lo que ha sido el discurso de los últimos 3 meses. En primer lugar, fue bien enfático el señor Powell en advertir que escenarios eventuales de aumento más agresivos en las próximas reuniones, digamos, 75 puntos base para la siguiente, están fuera del radar de acción que está considerando hoy el Consejo de la Reserva Federal. Apenas emite este comentario, el mercado y los activos de riesgo empiezan a rebotar, el dólar se empieza a depreciar, las tasas caen marginalmente y los mercados accionarios más riesgosos o más volátiles empiezan a rebotar con fuerza. Y la segunda, una de las segundas declaraciones que emite también Powell, y que para mí es súper importante, deja entrever que las herramientas que tiene actualmente el Banco Central más grande del mundo no son las adecuadas, no son las suficientes como para poder atacar un problema inflacionario que se produce por un shock de oferta, que lo hemos conversado en varias oportunidades en este podcast y en otras instancias, y que se alimenta no solamente por la disrupción de cadenas de suministro, sino que también este año por lo que ha sido la invasión de Rusia en Ucrania, nuevamente restricciones de movilidad en China, que lamentablemente empiezan a afectar el funcionamiento y continuidad operacional de toda la curva de oferta, lo cual obviamente está fuera del alcance de lo que es el Banco Central. Entonces, teniendo esa declaración, el mercado empieza a incorporar que eventualmente, si el problema inflacionario persiste, la Reserva Federal no sería tan agresiva para poder atacar este problema porque reconoce que está de alguna forma fuera del alcance de primera vuelta que tienen sus herramientas de política en el corto plazo.
Ahora, bueno, ¿qué tan persistente va a ser ese problema? Porque por una parte en Estados Unidos algunos dicen que ya estamos en el peak o bajando por lo menos de la peor parte de la inflación, al menos en esa parte del globo, ¿no es cierto? Pero en otras partes todavía la situación es bastante descontrolada, por así decirlo, ¿no?
Aquí hay que separar la realidad del corto plazo versus la estructural, la cual uno puede medir. Hay instrumentos financieros y uno puede de alguna forma despejar qué es lo que espera el mercado para la inflación promedio anual para los próximos 2, 5 y 10 años. Y como tú bien dices, el peak inflacionario, esto es el registro de 8% aproximado que tenemos en Estados Unidos, de casi 10% en algunos países de mercado emergente, 9% en algunos países de Europa, empezaría a ceder, ¿ya? A caer, por ejemplo, a 7, 6, 5% durante el año. Pero cuando uno empieza a mirar lo que descuentan los instrumentos financieros en un horizonte más largo, nos dice que esta inflación se va a mantener por un tiempo prolongado en un nivel mucho más alto de lo que es deseable para una autoridad monetaria como la Fed o el Banco Central acá en Chile, ¿ya? Entonces, el problema inflacionario, a ojos del mercado, no se va a solucionar en el corto plazo. Lo que sí vamos a experimentar es una convergencia a este nivel estructural más alto, saliendo ya del PIB, porque los shocks de oferta nuevamente se dieron en la primera parte del año. No tenemos cómo saber si se van a dar nuevos shocks en la segunda parte del año, pero obviamente la base de comparación se va poniendo más exigente.
Ahora, Mauricio, la Fed también se refiere a la desaceleración, a la recesión. No es primera vez que lo dice Jerome Powell, la economía norteamericana aparece fuerte, pero también ronda la preocupación respecto de eso. ¿Se van a dar las cifras negativas para confirmar una recesión en el país del norte?
Buena pregunta. Muchas veces el mercado se enfoca bastante en los tecnicismos. Y acá el tecnicismo es recesión, tener dos trimestres consecutivos de caída en la actividad, medido a través del PIB, en relación al trimestre previo. ¿Ya? Esa es la definición técnica de una recesión. Obviamente hay recesiones que pueden ser bastante graves para el desempeño de la economía como todo en el mediano plazo, y hay otras que son recesiones técnicas temporales de corta duración. ¿Ya? Ya tuvimos un primer trimestre en Estados Unidos que fue negativo en relación al cuarto trimestre del año anterior, por tanto, con un trimestre más que significa negativo, técnicamente entramos en una recesión. ¿Ya? ¿Cuáles son las razones por la cual se dio esta caída de actividad relativa en el primer trimestre? Principalmente por una balanza comercial que sigue estando cada vez más negativa, el aumento de las importaciones con un dólar bastante apreciado, que hace muy barato para los americanos comprarle al resto del mundo, termina restando ya en la ecuación tradicional de PIB en el producto agregado. Esa situación, en términos comparativos, no debería ser un factor incidente de forma significativa para este trimestre. Y lo que sí se enfoca la Reserva Federal es que quieren evitar, de alguna forma, inducir una recesión que venga por una contracción de la demanda interna. Y la demanda interna se puede separar en grandes números entre lo que es la demanda del mundo privado y la demanda del mundo público o gobierno. Por el lado del gobierno, obviamente ha habido una expansión del gasto fiscal, primero explicado por los estímulos, los cheques que se entregaron a todos los ciudadanos durante la pandemia, y eso tiene que converger a algo más normal y en algún momento restar crecimiento en el margen, ¿ya? Y en segundo lugar, tenemos que mirar las cifras de demanda privada y consumo interno, ¿ya? Los cuales en el margen también están mostrando alguna nota de desaceleración que eventualmente, pesando mucho en la economía americana, podría incidir en tener una caída en el producto para este segundo trimestre. ¿Cuál es la probabilidad de que sea este escenario? Yo al menos lo veo bajo. Pero ya está, la palabra recesión está arriba de la mesa, nuevamente la puso la Fed. Acá la pregunta es, ¿se va a dar el año 2022 o se va a dar el año 2023? Y si es que se da, la Fed no quiere ser el causante de que esto sea grave, que sea más persistente y que eventualmente nos desvíe del camino de recuperación que hemos sostenido los últimos casi ya 18 meses. Esa es la preocupación que tiene la Fed y no quiere subir la tasa de interés para inducir de forma errónea, una desaceleración que se transforma en una recesión.
Clarísimo. Mauricio, bueno, la palabra recesión está arriba de la mesa y la palabra desaceleración en el caso de China también. ¿Cómo le ha pegado a China particularmente los lockdowns recientes y esta política de cero COVID que empieza ya a notarse en sus cifras económicas?
Empieza ya a notarse en sus cifras económicas, también empieza a notarse en las diferentes encuestas que anticipan actividad para los próximos 6 meses. Cuando uno mira datos en tiempo real, por ejemplo, el número de pasadas por pórtico en autopista, el nivel de uso del metro en las principales zonas urbanas, y así sumando otros indicadores que son más de frecuencia diaria, estamos a niveles casi de febrero del año 2020, o sea, inicios y peak de el COVID en China. Obviamente eso le va a pegar al crecimiento económico. La autoridad central aún se mantiene firme en sus estimaciones de crecimiento en torno al 5,5%, pero ya todo el mercado se ha corregido y está esperando algo más cercano a un 4,5, 4,7% de crecimiento anual. Creo que ese escenario es el base, y lo que falta ahora es, primero, preguntarse hasta qué punto va a estar con cero tolerancia al COVID el gobierno central, y yo creo que lo va a mantener, porque esto en algún momento empieza a dar resultados. ¿Ya? Pero adicionalmente, ¿cómo va a empezar a ayudar a que la economía se recupere de forma más rápida por el daño que se provoca de tener a la gente encerrada? Y ahí yo veo hasta ahora una respuesta que ha sido algo decepcionante en la magnitud, porque la herramienta y el espacio para poder hacerlo no son los mismos que tuvo, por ejemplo, el año 2015 o el año 2018, que creo que viene hacia adelante, obviamente una normalización de los casos de COVID, que en el gran contexto de las cosas es alto para la realidad china, es muy bajo para la realidad de los otros países. Creo que van a seguir las reducciones de tasa de requerimiento de encaje para que los bancos abren la llave al crédito. Y lo que falta es un plan más potente por el lado fiscal de estímulo económico, que eso es lo que está pendiente y probablemente se dé a conocer de cara al segundo semestre del año. Pero la nota es, en el margen y en el corto plazo, negativa para el crecimiento en China, porque los números están ahí arriba de la mesa, no los puedes revisar. Y obviamente yo creo que no va a cumplir con su plan de crecimiento externo.
Así, ¿ah? Mauricio, las proyecciones de las bolsas, los mercados en Estados Unidos, qué decir, ha sido el peor inicio, por lo menos los 4 primeros meses del año, desde la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. O sea, realmente un golpe muy, muy grande a la bolsa, sobre todo a la renta variable. ¿Cómo ves el desempeño del mercado para lo que queda de año, para lo que estamos en realidad comenzando en este 2022?
Sí, mirándolo bajo esa óptica de año calendario, que es como, entre comillas, una trampa que nos hacemos todos, reseteamos los años, ¿cierto? Y en enero empezamos a medir desde cero. Sí, ha sido el peor año desde después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente en bolsa, sino que también en renta fija y en otros mercados, ¿ya? Ahora, el mercado no funciona además si a año calendario, son ciclos. Y yo, si voy al ejemplo más gráfico, y miro qué está pasando con el Nasdaq, que ha sido una bolsa que ha andado muy mal, pero le agrego lo que fue el año 2021, lo que fue el año 2020 y hacia atrás, yo estoy mirando una normalización. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, empresas como Netflix, que tuvieron un crecimiento exponencial de ingresos, de base de suscriptores, y también en su acción, en algún momento, cuando estaba en el máximo de cotización, implícitamente el mercado estaba asumiendo que ese crecimiento se iba a prolongar por mucho tiempo. Pero resulta que la economía se está abriendo, la gente tiene menos tiempo para mirar series o películas, tiene que volver a la oficina o a sus actividades normales. Y al final, yo creo que todo el exceso de rentabilidad se está normalizando y vienen periodos malos para las acciones que son más cíclicas, para las que son más de meta, para las que eventualmente el crecimiento implícito que se descontaba de sus múltiplos también era muy alto. Y es algo que va a pasar y no veo otra vía. A esto se le agrega que si las tasas de interés, que han subido con más fuerza, le pegan a este mismo tipo de empresas, no veo las tasas cayendo, al menos no con fuerza, en el corto plazo. Así que creo que mirando hacia adelante, hay dos escenarios. Uno, de retornos bajos, para el mundo desarrollado, Estados Unidos normalizando y un potencial de rentabilidad, digamos, promedio anual, próximos 5 años, eventualmente menor a un 5%, lo cual para Estados Unidos es malo, ¿ya? Y otro escenario donde ya definitivamente las tasas de interés empiezan a caer, que no lo veo probable, pero supongamos que el problema inflacionario desaparece y las tasas empiezan a caer, nuevamente podríamos tener un rebote, un rally de los activos de más riesgo, ¿ya? A ese escenario le asigno una menor probabilidad porque justamente se puede sumar con un condimento de recesión que típicamente le hace mal a las acciones. Entonces, separando la respuesta de corto plazo, cualquier respuesta, cualquier indicación de menos agresividad por parte de la Fed le asegura a los mercados, pero por otro lado, las valoraciones siguen estando altas en varios activos, por tanto, el potencial de rentabilidad de más largo plazo de los activos más riesgosos sigue siendo más acotado.
Exacto. Mauricio Cañas, escenario político local. Terminó el periodo de instalación del gobierno de Gabriel Boric, pero viene además un proceso bastante difícil que es la armonización de la nueva constitución y un plebiscito de salida que se ve a la luz de las encuestas cada vez más estrecho. ¿Cómo se ha convertido este escenario en un escenario de riesgo hoy día que también poco a poco se empieza a internalizar en el mercado?
Sin duda no ha sido una instalación fácil. Creo que para cualquier coalición nueva que no tenga experiencia en gobernabilidad no va a ser fácil. Y obviamente lo conversamos, creo que en el podcast anterior, también las expectativas que tenía una buena parte de la ciudadanía eran muy altas en relación a los resultados y la inmediatez de esta en relación a lo que prometió este nuevo gobierno. Lamentablemente, la sensación de la calle va a terminar siendo la diferencia entre la realidad y la expectativa. Si las expectativas son muy altas y la realidad es promedio o bajo promedio, eso se va a reflejar, por ejemplo, en encuestas donde la aprobación va a seguir cayendo, como lo que estamos viendo actualmente, ¿ya? Ahora, cuando uno mira qué es lo que está metido en precios para saber si es algo que se anticipaba, la bolsa chilena sigue estando muy castigada. Eso no ha cambiado. Antes de este gobierno y durante la instalación de este gobierno, o incluso camino ya a septiembre a la votación del referéndum de salida de la aprobación de la nueva constitución. Entonces, creo que ahí donde ya eventualmente, si sea el peor de los escenarios, ya gran parte está capturado en los precios de la bolsa. En las tasas de interés, parcialmente, creo que el principal driver negativo en este caso siempre fue el retiro de los fondos de pensiones, más que la discusión constitucional o el cambio de coalición en el gobierno. Así que creo que el driver de mediano plazo y largo plazo para las tasas de interés va a ser, si ya se acaba la discusión de los retiros, una renta fija que va a andar bien en Chile, al menos en el corto plazo. Y en el largo plazo, tasas de interés que se tienen que estacionar más arriba porque vamos a terminar con un país más endeudado, se apruebe o se rechace la nueva constitución. Y el tema del tipo de cambio, de alguna forma ya Chile se está acoplando a lo que está pasando en el resto del mundo. A principios de año vimos que se dio una apreciación en línea con Latinoamérica. Y ahora al revés, cuando las monedas latinoamericanas empezaron a depreciarse, también lo hizo el peso chileno. Si se da un escenario de, por ejemplo, aprobación de la nueva constitución con una carta que se lea de una forma poco adecuada para mantener el crecimiento económico, eso le va a pegar mal al FX. Si se rechaza la nueva constitución y se trabaja en una vía alternativa para hacer una reforma constitucional que de alguna forma responda a las necesidades de la ciudadanía, al menos las que en mi papel se plantearon en la crisis social, creo que el efecto en el tipo de cambio podría ser al revés, algo más apreciativo. Y respecto al gobierno, independiente de lo que pase con la Comisión Constitucional, el efecto que esto tenga en tasas, en moneda y en la renta variable depende de las reformas que quiera ir atacando, al menos en el corto plazo, siendo la más importante las laborales, que si son muy agresivas en términos del balance entre trabajo y capital, le puede pegar algo a la bolsa. Luego la parte de pensiones, que el foco tiene que ser en aumentar el ahorro, lo cual le va a jugar bien a los activos locales, independiente de cuáles sean estos, porque al final hay un poder comprador detrás de esto. Y finalmente, reformas en relación a impuestos, que creo que sería una tercera gran reforma que el gobierno va a buscar implementar independiente de lo que pase con la Convención Constitucional. Podría, si se hace de una forma inteligente y efectiva, ayudar a que el endeudamiento del gobierno central deje de crecer con tanta fuerza y de alguna forma permitir que las tasas de interés reales en Chile alcancen un techo más cercano al nivel actual. Por lo tanto, en neto podría ser positivo para la renta fija local si es que se elabora de una forma adecuada, pero si no es así y termina afectando el crecimiento, nuevamente el efecto sería negativo. Esa es mi impresión, creo, de forma muy resumida de lo que está pasando con el gobierno, la relación con la Convención Constitucional y los mercados locales.
Un gran desafío el que se viene por delante. Bueno, el mismo desafío que tiene también por delante el Banco Central, que se reúne esta tarde, probablemente a la hora de la publicación de este podcast ya vamos a tener la decisión de política monetaria. Mauricio, más allá de la magnitud del alza que se espera hoy día en el mercado, el Grupo Política Monetaria recomendó un alza de 150 puntos básicos. ¿Cuál es la actitud que debiese tomar el Banco Central en este escenario, teniendo las metas de inflación tan desancladas con lo que está leyendo, esperando hoy día el mercado y lo que se está viendo además en las encuestas de expectativa económica?
Los bancos centrales hoy no tienen un trabajo fácil y el Banco Central en Chile no escapa de esa realidad. Fue bastante cuestionado en su minuto la alza de tasa anterior que estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, porque el mandato principal que tiene nuestro Banco Central es anclar la expectativa inflacionaria en el horizonte de política, que son 2 años, a el rango entre 2 a 4%, y hoy están desancladas. Eso es una realidad. Hoy lo que espera el mercado es que se suba en 100 puntos base, un 1%, desde 7 a 8%, la tasa de política monetaria, que si en algún momento la convergencia de inflación se da, digamos, al techo de, el rango que es tolerable para el Banco Central, 4%, estaríamos hablando de una tasa de política monetaria real de 4%, lo cual es contractiva, ¿ya? Pero hoy tenemos una inflación que está muy por encima de eso y seguimos teniendo una tasa de política monetaria que no es contractiva, es más, neutral. Por lo tanto, el efecto que tiene, al menos dentro del alcance que puede hacer la política monetaria, haciendo la analogía con lo que dijo ayer Powell, el efecto neto que está haciendo es muy poco, ¿ya? Y eso hay que también otorgárselo a la nueva presidenta Costa y a su consejo, de que nuevamente en Chile, al igual que en Estados Unidos, si tenemos un problema inflacionario, hay que entender las raíces de esto y una buena parte viene de un shock de oferta. La gran diferencia es que Chile, a través de su expansión fiscal, uno, dos, los retiros de la AFP y tres, las herramientas de política monetaria que permitieron que la liquidez fluya en el mercado, obviamente se suma al problema de shock de oferta, un aumento desproporcionado de la demanda y como equilibrio los precios terminan estando más arriba. Entonces, resumiendo, el Banco Central tiene un trabajo difícil, pero lamentablemente en Chile tiene que seguir subiendo las tasas de interés. Me parece que un 1% es una medida razonable, sigue siendo una tasa nominal alta, una tasa real para la inflación actual neutral. No va a ser tanto el efecto que pueda tener subir la tasa de interés de política monetaria hasta 10, 12. No tengo idea de cuánto por ciento en la inflación, porque hay efectos que escapan de la política monetaria, pero es algo que el Banco Central tiene que seguir haciendo y al menos mantenerlo, yo diría, durante este año 2022.
Muy bien, Mauricio Caña, muy interesante siempre escucharte. Mauricio es director de estrategia de Wealth Management del BTG de Pactual Chile con una serie de temas, noticias, datos, reuniones que nos tienen a todos muy atentos. Que te vaya muy bien y muchas gracias por haber estado en BTG Podcast.
Gracias a ti, Cata.
Muy bien, y ustedes amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.